COPE Zaragoza.
Estar informado.
Una y seis minutos, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Hoy se cumplen 50 años del que podría ser el mayor accidente laboral en la historia de Zaragoza, el del incendio de Tapicería Bonafonte.
En aquel taller textil ubicado en la calle Rodrigo Rebolledo, en el barrio de Las Fuentes, murieron 23 trabajadores. Los bomberos solamente pudieron salvar a 5. Una tragedia que estos días se recuerda con una exposición en el Museo del Fuego de Zaragoza hasta el 11 de marzo del año que viene. Además, esta noche Aragón Televisión emitirá el documental Sin Salida, en el que también se recuerda lo ocurrido.
Además, hoy se cumplen también 36 años del atentado de ETA contra la Casa Cuartel de la Avenida Cataluña.
Como cada 11 de diciembre, Zaragoza recuerda a las 11 víctimas de aquella masacre, 5 de ellas eran adultos y 6 menores de edad. Un atentado con coche bomba que además dejó 88 personas heridas. Familiares de las víctimas, compañeros y autoridades han rendido un pequeño homenaje esta mañana en el Parque de la Esperanza, que era el lugar donde se ubicaba el cuartel.
Este lunes ha comenzado la última fase de la operación asfalto de este 2023 en Zaragoza.
Unos trabajos que se centran ahora en la Avenida Valle de Broto, en el puente de la Almozara, la calle Miguel Servet y la avenida Cesario Alierta. Esta última fase va a concluir el 15 de diciembre y supondrá cerrar el ejercicio con casi 147.000 metros cuadrados de calzadas renovadas en la ciudad y una inversión global de 3 millones de euros para mejorar el firme de hasta 74 calles de la capital aragonesa.
Te contamos también que los trabajadores de la multinacional de automoción Airtex han iniciado hoy una huelga indefinida.
Es una huelga en protesta por la decisión de la empresa de despedir a 96 de sus 132 trabajadores de la planta que tienen en plaza. La compañía quiere trasladar su producción a Rumanía, donde los costes son más baratos. Los trabajadores aseguran que la empresa no solamente ha triplicado sus beneficios este año, sino que encima ha recibido ayudas públicas.
Entre tanto, los trabajadores de las plantas de la empresa BSH, también en La Cartuja y Montañana, van a convocar paros a partir de este jueves.
Tras un año de negociaciones sobre el convenio, la plantilla ha convocado paros de 2 horas por turno los días 14, 19 y 21 de diciembre y una concentración el domingo 17 en la Plaza Paraíso. Reclaman, entre otras cosas, una subida salarial del 5% en 2023 y del 4% en 2024 y en 2025. La empresa quiere firmar el convenio solo para un año, en lugar de para tres, como piden los trabajadores, y la subida que ofrecen es del 3,75%.
Y el Ayuntamiento de Zaragoza va a entregar en enero 36 viviendas sociales en el barrio de la Jota.
Son viviendas con certificado Passive House, cuyo alquiler será de 584 euros al mes, incluyendo los gastos de comunidad. Viviendas de 100 metros cuadrados con 3 dormitorios, 2 baños y 2 terrazas con garaje y trastero. Serán gestionadas por Zaragoza Vivienda y entidades como Atades, La Once o la Fundación Federico Zanam.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Bueno, pues mira, hoy nos vamos a quedar en una calle muy céntrica, en la calle Madre Sacramento, que están entre Hernán Cortés y Anselmo Clavé. ¿De dónde viene, quién fue la Madre Sacramento? Mariano, muy buenas.
Buenos días. Hoy vamos a comentar del callejero en la ciudad de Zaragoza, una calle céntrica, que es la de la calle de Madre Sacramento. Micaela Desmaisieres y López de Di Castillo, que era así como se llamaba la que se conoce como Madre Sacramento, nació en Madrid el 1 de enero de 1809 y fue bautizada en la parroquia de San José el día 4 del mismo mes. Desde joven y en favor de los más desfavorecidos, visitaba el hospital de San Juan de Dios, siendo impresionada por las víctimas de la prostitución y sus enfermedades venéreas, y abriendo una casa para acogerlas, para acoger a esas jóvenes a su salida del hospital y ayudarles a rehacer su vida. Toma el nombre de Madre Sacramento y en 1856 origina la Congregación de Adoratrices, esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad. Tras acudir a atender afectados de la epidemia de cólera en Valencia, muere allí víctima del mismo el 24 de agosto de 1865. Dejó fundadas 7 casas en Madrid, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Burgos, Pinto y en Santander. Canonizada por Pío XI el día 4 de marzo de 1934, hoy su obra está extendida por 25 países.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Si a nuestro siguiente invitado tú le llamas Severino, él se da la vuelta y contesta, aunque en realidad se llama José Ángel. Bueno, es que Severino es su padre y su maestro, quien le enseñó a amar el barro que, desde que tiene memoria, amasa con sus manos.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Colabora con ATADES y hazte socio. Gracias a personas como tú, ayudamos cada año a miles de personas con discapacidad intelectual, autismo y capacidad intelectual límite y sus familias, para mejorar su proyecto de vida y conseguir una sociedad justa, inclusiva y sensible a retos futuros. Hazte socio de ATADES y ayúdanos a transformar la sociedad.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Bueno, pues ya sabéis que todos los lunes hablamos de Fundación Caja Inmaculada y es un encuentro para saber pues un montón de cosas que apoyan, los proyectos que tienen a nivel cultural, ya lo sabéis, a nivel de formación también y, por supuesto, pues a muchas asociaciones, a mucha gente que hace cosas muy bonitas, como lo que te voy a contar hoy. Te voy a hablar de la exposición Portal, está organizada por Teadir Andar de Nones y se puede ver, la puedes ir a ver ya, en el Centro Joaquín Roncal, lleva desde el 1 de diciembre y estará hasta el 29, así que tenemos tiempo, pero que no nos quedemos ahí, que tenemos que ir a verla porque es muy especial. Mira, para que nos la cuenten, está con nosotros Bertrán Grave, que es el encargado de la parte audiovisual del proyecto Portal. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Y está también Diana Burzuri, que es, ella es escritora y educadora del CPE Ángel Rivière. ¿Qué tal?
Muy bien, buenos
¿cómo estás?
Días.
Bienvenida.
Gracias.
Bueno, pues tenemos que empezar un poco hablando de Portal, exactamente, ¿no? O de Teadir Andar de Nones, un poco. ¿Cuál de los dos nos puede explicar este proyecto? ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis?
A ver, por un lado está Teadir Aragón, que es...
que son dos asociaciones.
Son dos agrupaciones, digamos, ¿no? Está Teadir Aragón, que es una asociación que de familiares, amigos y personas con trastorno de espectro autista. Y luego estaría el proyecto Andar de Nones, que lo que pretende es facilitar a personas con diversidad psíquica el desarrollo de procesos creativos para desarrollar su talento artístico. Estarían esas dos asociaciones, ¿no?
Que son las que ponen en marcha, ¿no? Digamos, de alguna manera,
este
proyecto audiovisual en el que tú has participado de una forma muy activa, porque creo que has sido el que ha registrado audiovisualmente los procesos sonoros, pictóricos. Cuéntanos un poco.
Eso es. A ver, yo he tenido el placer de hacer la pieza audiovisual y, como te decía, están estas dos asociaciones que luego... Estas son las dos asociaciones que forman parte del proyecto, pero luego se ha realizado en el Colegio Ángel Rivière, que han participado sus tanto educadores como los alumnos activamente tanto en el proceso como en el resultado final de dicho proyecto artístico. También todo esto, hay que decir que está financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza.
Uh-huh. Y el Espacio Torreón, ¿no?
Y el Espacio Torreón, exacto, también ahí con la colaboración del propio Joaquín Roncal en el montaje.
Uh-huh. Qué bonito. ¿Cómo te llega a ti este proyecto?
Pues sí, pues a mí me llega de la mano de Cristina, que es la directora, digamos, la cabeza visible o la pieza central de Andar de Nones.
Sí.
La que hace un poco de... Pues eso, de mediadora con estas personas para realizar los proyectos artísticos. Entonces me comenta la posibilidad de si yo quiero realizar una pieza artística que forme parte de esta exposición. Es un poco enrevesado porque esta exposición no es una exposición al uso, una exposición de pintura, sino que es una acción artística que a su vez se divide en dos partes, digamos así. digamos que se realiza un mural en el Colegio Ángel Rivier,
¿sí?,
por parte de los alumnos del propio colegio, ¿sí?, y con Andar de Nones, que es el grupo de artistas que te comentaba, que trabajan en estos proyectos activamente y de manera, pues eso, anual, durante el año tienen un montón de proyectos. Y por otro lado, con Gustavo Jiménez, que se han realizado también en el Colegio Ángel Rivière unos talleres de Loop Station de música. Para...
¿Qué es esto?
Sí, ¿qué es esto? La Loop Station es una máquina que recoge sonidos. Entonces, con los alumnos del colegio se han hecho unos talleres para que ellos participen como haciendo música, digamos, como recogiendo sonidos, como... Uh-huh. Como de la mano de Gustavo, él los iba guiando y se iban produciendo sonidos y canciones y palabras que ellos decían, en las que con esta máquina él formaba una especie de loop, de repetición de estos sonidos para formar una canción. ¿De acuerdo? Pues suena así un poco experimental porque no deja de serlo, es una, ¿sí?, acción experimental artística. ¿Sí? Y con toda esta estos datos de música, que de sonidos, luego él conforma una pieza musical, una canción. A su vez, con lo recogido en el proceso de la realización del mural, que fue un día concreto, que además salió un día buenísimo de sol y estuvimos con Diana y con todos los familiares ahí, gozando mucho de ese día mientras pintaban los artistas y de Andar de Nones, en los cuales hay unos artistas ya más consagrados como Jejo, como Sergio Lucea, como Cecilia Viejo, uh-huh, que van colaborando con estos chicos para la realización del mural. Yo iba recogiendo todo esto que te he contado, que suena así todo un poco como muy disparado.
Sí.
Pues con mi cámara y va pues acumulando estas imágenes para luego, a lo que íbamos, realizar esta pieza audiovisual que se proyectará, que está proyectada en el Joaquín Roncal en la propia exposición.
Ajá. Qué locura todo esto, ¿no?
Sí. ¿Has visto?
¿Cómo fue para el colegio? Diana.
Pues desde el cole fue una experiencia de belleza, porque los chavales del cole vieron que otros chavales con diversidad funcional eran los artistas, los protagonistas de un mural donde ellos eran los creativos, no los que seguían al artista como tenían que pintar, sino ellos pintaban
ya
y luego supervisaban su trabajo, pero ellos tenían esa iniciativa y claro, nos dejaron un colegio precioso, una puerta que da al recreo, que es una puerta que utilizamos mucho, de, ajá, salida, entrada, pues toda preciosa, con caras, con colores muy vivos.
Qué chulo.
Y luego lo que contaba, pues hicimos una jornada de familias, de educadores, invitamos a todos para que vinieran a verlo. Y los chavales del colegio se animaron y pintaron un mural alternativo también al ver a los otros que pintaban.
Claro, es que eso al final contagia, ¿no? El arte y el ver qué significa para ellos.
Yo creo que para estos chavales significa mucho la relación con iguales y con, uh-huh, distintos, uh-huh, y también el tema del arte, la música, la pintura, la escritura. Por el tema del arte crecemos todos en el cole.
Eso es así.
Sí.
Oye, al final, con todo este follón que habéis armado tan bonito, ¿no? El arte, tanta gente que estáis involucrada, que sois un montón. De hecho, no sabíamos exactamente quién ibais a venir a la entrevista porque había mucha gente que podía contarnos todo este proyecto que ahora está plasmado en el Joaquín Roncal. Digo yo, exactamente, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queréis transmitir con todo esto?
Pues a ver, esta exposición concretamente, como bien dices, somos muchas personas las que participamos de diferentes disciplinas, de diferentes ámbitos, y claro, cada uno su expresión artística la enfoca hacia una dirección. Es muy difícil contestar globalmente, aunque sí que es verdad que como nombre de la exposición, Portal, que parece que tiene esa doble lectura del portal, como bien decía Diana, que es un portal físico en el que la gente accede. Y algunos miembros de la exposición hablaban también de esa doble lectura, como te digo, de ese portal, de ese paso, de ese tránsito de las personas, como también decía Diana, de esos procesos creativos, viniendo de donde vengan, ¿no? Y de esa forma de expresar cualquier forma artística mediante una puerta, ¿no? Y de esa accesibilidad también de dar a estas personas su forma de expresarse. Un poco parte de ahí y luego hacia donde huele, ¿no? Que puede ser un formato mural, una pintura y una pieza audiovisual. En mi caso, yo te puedo responder que, claro, al final todo eso lo he comprendido en una pieza audiovisual, en la que es un vídeo y quiere reflejar un poco todo esto que te contamos bajo mi lectura, porque al final el filtro lo pongo yo, ¿no? Entonces también se marca un poco, claro, el estilo que tengo yo de, claro, de realizar las cosas y mi manera de entender el arte.
Uh-huh, claro. ¿Y para ti, Diana?
Pues desde... Fíjate... Una cosa muy importante, que parece que las personas con diversidad funcional van a hacer proyectos de dibujitos más y nosotros estamos luchando y este proyecto ha sido en base a eso, de que las personas con diversidad funcional puedan ser artistas, pero con mayúsculas, o sea, hagan cosas de calidad, sus voces, sus pinturas, sus colores, sean realmente una expresión cultural hacia el exterior y bien valorados. Uh-huh.
Pues qué bonito te ha quedado eso. Pues lo vamos a descubrir en el Joaquín Roncal, que estaréis hasta el 29. Se lo recomendamos a todo el mundo, ¿no?
Sí, 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 que vaya todo el mundo.
Sí, es para todos los públicos.
Para todos los públicos. Puedo llevar a mis hijas y lo van a disfrutar. Igual lo entienden hasta mejor que yo, ¿no? Bueno, portal, en el Joaquín Roncal lo vais a encontrar, como decimos, hasta el 12, esta exposición que han organizado, pues en realidad desde Teadir Andar de Nones, pero han estado involucrados pues el Colegio Ángel Rivière. Tenemos aquí a Diana Burzuri, que nos ha estado contando un poco cómo se ha vivido ahí en el cole, y también pues de artistas, en este caso, como Bertrand Grave. Así que muchas gracias a los dos, caballeros y
muchas
señora.
Gracias.
Ha sido un placer.
Gracias,
un placer también.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Zaragoza ha recibido con adelanto los nuevos tranvías de CAF. Ya han comenzado la fase de pruebas en cocheras con el objetivo de que entren en servicio en primavera de 2024. La fabricación de los dos nuevos tranvías, financiada con fondos europeos, supone una inversión de casi 9 millones de euros. Más de 1.500 escolares de una treintena de centros protagonizan este mes las plantaciones del Bosque de los Zaragozanos en los Montes de Peñaflor. Se trata de la actividad más esperada del programa educativo del Bosque de los Zaragozanos, el proyecto colaborativo de reforestación y reverdecimiento de la ciudad. Zaragoza estrena 6 puntos limpios de proximidad para facilitar la separación y reciclaje de residuos domésticos. Se ubican en el Arrabal, San José, Las Fuentes, Centro, Delicias y Actur, y están disponibles las 24 horas del día. Permiten depositar hasta 14 tipos de residuos como cápsulas de café, bombillas, cartuchos de tinta, pilas o pequeños electrodomésticos.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Pues como decimos en la promoción del concierto de Rafael en COPE, el día 22 de diciembre no es el día de la lotería, es el día...
Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días.
Madre mía, qué ganas tenemos de que llegue ese día, una nueva oportunidad de disfrutar en directo de uno de los artistas más grandes de nuestro país. De él dicen que es la voz, el más grande, el más intergeneracional, el jefe indie. Mira, 335 discos de oro, 50 discos de platino, disco de uranio y más de 50 millones de discos vendidos en todo el mundo. Grandes éxitos que acumulan ventas y streaming millonarios como Yo soy aquel, En carne viva, Mi gran noche, entre otros.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Zaragoza. Ay, buenos días.
Qué gusto tenerte por aquí. Oye, 1962, que te subiste por primera vez a un escenario en Benidorm, y si hacemos el cálculo así, 2023-1962, el resultado es 61 años encima de los escenarios. ¿Cuál es el secreto, Rafael?
El secreto ninguno. No hay secreto en esto. Esta es una profesión que tú sales y gustas o no gustas, no hay secreto. y parece ser que yo llevo 61 años y gustándole mucho a la gente me gusta a mí, somos un buen equipo.
Rafael, en toda tu carrera artística, ya que vas a venir a Zaragoza, ¿qué papel ocupa esta ciudad, qué papel ocupa Zaragoza?
Muy importante, y te lo digo muy en serio, porque Zaragoza vio a un Rafael recién estrenado en su teatro principal durante 17 días seguidos.
Ostras.
Fue un clamoroso, y era un crío todavía. Y después yo he tenido el placer de visitar muchas veces Zaragoza y he cantado en ella pues muchísimas veces. Y siempre con una respuesta popular maravillosa, y estoy muy agradecido por ello.
Y una vez más, lo vamos a repetir, el próximo día, la próxima cita, que es el 22 de diciembre, Pabellón Príncipe Felipe, ¿qué nos traes esta vez?
Y además nos va a tocar la lotería.
Ya. Hombre, ya, es que vamos a ir como locos ahí todos.
Claro.
¿Cómo es tu espectáculo? ¿Qué nos traes?
Hay de todo. Hay todas las canciones que el público quiere que yo cante, canciones muy populares, y hay canciones que yo quiero que escuchen, porque las estreno. Entonces, necesito su veredicto, siempre. El público me tiene que decir, es así. Esa, bueno, esa no, es así.
Pero es verdad que los zaragozanos no nos cansamos de cantar y de bailar todos tus números uno, y estoy convencida que también esas nuevas,
Sí, claro, por eso las llevo. Zaragoza y yo bailamos juntos, en ese sentido.
Rafael no se aferra al pasado, hay que decir que, y yo creo que todo el mundo lo sabemos, que colabora activamente con artistas actuales. ¿Qué te aportan esas colaboraciones con gente, pongamos, como Pablo López?
Pablo es un gran músico, es un chico bárbaro que tiene unas canciones que me está haciendo unas canciones preciosas, y qué bueno que lo he encontrado en mi vida, porque es un es aire fresco.
Oye, yo entiendo que claro que tienes que tener una agenda como súper complicada. ¿Te da tiempo de disfrutar de las ciudades que visitas? ¿Algún buen restaurante, por ejemplo?
Sí, no cuando estoy trabajando,
ya.
Pero yo voy mucho, sobre todo en España, a muchas ciudades de visita, o sea, paso,
¿sí?
Voy, veo lo que tenga que ver, como donde tenga que comer, y me marcho. O sea, yo lo que no junto es el trabajo con la diversión, porque ya. Yo cuando voy a trabajar pues me cuido mucho.
Te cuidas,
no...
claro.
Pero conozco toda España de cabo a rabo, bueno, España, todo el mundo.
Claro.
Y hay que hacerlo así, porque junto no debe ser, porque la gente necesita verme a mí fresco y bien.
Claro que sí, ¿cierto? Claro que sí. Y es lo que haremos, y además, fíjate, el día 22, que estaremos a 48 horas de la Nochebuena, podremos cantar el tamborilero, ¿no?, contigo.
Hombre, debemos de, y alguna que otra también.
Hombre, eso va a ser una ilusión especial, el poder tenerte. Pabellón Príncipe Felipe, 22 de diciembre. Gracias, Rafael. Qué bonito estar hablando este ratico contigo. Que nos vemos el día 22.
Vale. Gracias a Zaragoza siempre.
Un besico.
Un beso para todos.
Un beso. Por cierto, que quedan poquísimas entradas, que las puedes conseguir en Ibercaja Entradas.
Gracias a la vida. Que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en
muy
mediodía
útil,
COPE.
Y los domingos desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Colabora con ATADES y hazte socio. Gracias a personas como tú, ayudamos cada año a miles de personas con discapacidad intelectual, autismo y capacidad intelectual límite y sus familias, para mejorar su proyecto de vida y conseguir una sociedad justa, inclusiva y sensible a retos futuros. Hazte socio de ATADES y ayúdanos a transformar la sociedad.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y espérate porque tenemos más protagonistas, en este caso con Álvaro Montaner. Álvaro, muy buenas.
Pues mira, Laura, te cuento. Hace cosa de 2 años prácticamente, porque también fue por estas fechas más o menos, un poquito antes diría, del mes de diciembre, tenía la oportunidad de charlar con Ángel Martín en el hall del Gran Hotel de Zaragoza. Acababa de escribir Por si las voces vuelven y ese libro pues nos contaba, mejor dicho, nos abría su lado más humano y desde su primera persona nos contaba su experiencia y hacía también un llamamiento a mirar y a cuidar la salud mental. 2 años después vuelve Ángel Martín, vuelve a Zaragoza y lo tenemos por aquí. Y hoy además está con nosotros en nuestros estudios y esta vez ha venido aquí a Zaragoza para hablarnos de su nuevo libro, Detrás del ruido. Ángel Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Gracias por la invitación, qué bien. Hemos cambiado de ubicación, pero volvemos a vernos.
Efectivamente. Bueno, la primera pregunta que me hacía yo al preparar la entrevista, ¿es Detrás del ruido algo así como la segunda parte de Por si las voces vuelven o no tiene nada que ver?
No, o sea, se pueden leer de forma separada, ¿eh? No hace falta haber leído Por si las voces para entender este. De hecho, era una de las preocupaciones que tenía. Entonces, no, o sea, si has leído Por si las voces vuelven, hay cosas que entiendes a nivel un poco más profundo, pero no hace falta, no te vas a perder nada. No, Detrás del ruido surge a raíz de una pregunta que me hacían constantemente en las firmas, que eran, oye, pero ¿y ahora cómo lo haces para que no se vuelva a ir todo al carajo? Porque yo conozco gente que le ha pasado, se ha vuelto a repetir, y entonces decidí sentarme y escribir milimétricamente cómo funciona el interior de mi cabeza desde que pasó lo que pasó, por si a alguien le sirve de algo, sepa que, oye, así es como lo estoy haciendo yo y no se han repetido las cosas.
Va un poco en la línea de lo que te quería preguntar en segundo lugar. ¿Cómo es la vida después? Me explico, ¿cómo es empezar a vivir después de que las voces se hayan ido o se estén yendo poco a poco?
Bueno, no, fíjate que va un poco más allá de, independientemente de si has pasado por un brote psicótico o te han ingresado en un psiquiátrico o no, va un poco más allá y me atrevo a decirlo porque ya lleva 10 días el libro en la calle y he recibido muchos mensajes de gente diciéndolo. Entonces, consiste sobre todo en tratar de dejar de actuar ya por inercia y sin pensar. O sea, yo creo que estamos metidos ya en una espiral de no saber muy bien quién somos, por qué hacemos las cosas, cuáles son las cosas que realmente nos están arrastrando al fondo, cuáles son las cosas que nos están generando muchísimo ruido. Entonces, hay una gran diferencia, por lo menos para mí, desde que pasó lo que pasó, y es que de repente empiezas a construir de forma muy consciente tu vida, sabiendo por qué tomas las decisiones que tomas y aprendiendo a eliminar todo aquello que sabes que no va a llevar a ningún sitio al que tú no quieres ir.
Se habla, o hablas mejor dicho, en este segundo libro, de personas, ¿no? En todo su amplio espectro, pero me gustaría empezar a preguntarte por las personas que se quedaron y las personas que se fueron. ¿Cómo es, digamos, la valoración o cómo entiendes a cada una de ellas? Porque eres muy gráfico y muy explícito, sobre todo con las que después de que tú saliste del hospital ya no estaban y nunca más se pusieron en contacto contigo.
Sí, obviamente yo soy un gran defensor de que cualquiera que te abandone en el momento más chungo de tu vida que le den, quiero decir, no tienes que dedicarle ni un segundo más a por qué no se quedaron y debes centrar toda tu energía en quién se ha quedado de verdad a echarte un cable porque realmente esa es la gente a la que le importas de verdad. Luego hay veces que alguien me escribe o me pregunta y dice, pero bueno, es que yo, por ejemplo, yo me fui porque me estaba haciendo la vida imposible, la persona no se dejaba ayudar y no sé qué. Y es, hombre, y obviamente tienes que largarte, quiero decir, eso es sentido común. Claro. Si tú estás tratando de ayudar a alguien y no sabes cómo hacerlo o ese alguien te está arrastrando a un lugar donde vas a acabar tú peor, lárgate de ahí rápidamente y si cuando la cosa se resuelve o cuando te ves con fuerzas quieres tratar de retomar y explicar, etcétera, etcétera, pues obviamente es inteligente. Yo me refiero sobre todo a cuando descubres que hay gente que tú pensabas que tenías un nivel de relación del 10 y para esa persona pues a lo mejor eras un 3. Y entonces tú te quedas como dándole muchas vueltas a, pero ¿por qué estas personas que pensaban que me querían así no se han quedado? Que les den a todos, sin excepción. O sea, lo importante es quién se ha quedado a echarte un cable cuando lo necesitabas. Para tomar cerveza siempre hay gente.
Claro, totalmente. Precisamente de las que se han quedado, a veces hay una reflexión muy interesante que yo tampoco me había parado a pensar nunca, pero que la considero muy acertada, que es, a veces yo puedo ir hacia ti como amigo, si lo fuera, con toda toda mi buena voluntad de decirte, ¿por qué no hiciste esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué actuaste de esta manera? ¿Y por qué no me pediste ayuda? Que a veces quizás un poco, digámoslo así, agobiante, ¿no? Para que igual a veces en vez de, claro, cuando creemos que estamos ayudando, que estamos quizá haciendo el efecto contrario en esa persona.
Claro, pero sobre todo porque tú lo que pretendes cuando vas a esa persona preguntándole, ¿pero por qué no hiciste? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? ¿Por qué cual? Tú eres un porcentaje de la vida de esa persona, pero esa persona tiene muchísimas más cosas que debe resolver y que tiene que solucionar. Entonces yo creo que muchas veces no es tanto que queramos, a veces, que queramos que la otra persona esté bien, como que lo que queremos es que nuestra relación vuelva a estar en el punto donde estaba antes de que sucediera no sé qué. Y entonces esa urgencia por tratar de recuperarlo todo como estaba, claro, puedes hacer que la otra persona le estalle la cabeza y le estés complicando mucho, porque la otra persona no solo tiene que tratar de descifrar cosas de las que están sucediendo contigo, sino que tiene que tratar de descifrar cosas de las que están sucediendo con él. Tú eres un 1% o menos de todo lo que debes resolver.
Uh-huh. No sé si te lo han preguntado alguna vez. ¿Cómo fueron para ti o qué recuerdas de esos días que estuviste en el hospital?
Bueno, sí lo mencionaba mucho en Por si las voces vuelven. En el psiquiátrico yo no recuerdas tanto momentos concretos, o sea, sí que hay alguna escena que recuerdo claramente y la contaba, como emociones y lo que sientes en el hospital, que básicamente es desconcierto, vacío, soledad y no saber qué está pasando ahí. O sea, está en el ala de psiquiatría no es más que dar paseos, pasillo arriba, pasillo abajo, ir a la zona común, los ratos que te dejan estar en la zona común para interactuar un poco con pacientes que pueda haber, comer, desayunar, merendar, cenar, tomar la medicación y poco más. O sea, que no hay como recuerdos, no hay como grandes anécdotas, por así decirlo. No.
Y eso, perdona la pregunta, pero no. ¿Te ha generado, tío, tienes la sensación de que a ti te ha generado alguna etiqueta con las personas de tu entorno? Como que ya no te miran de la misma manera por haber estado en el psiquiátrico.
Si alguien me miraba de forma distinta, no está en mi entorno. Entonces, no, yo lo que tengo la sensación es que la gente que hay en mi entorno ahora mismo no tiene ningún tipo de etiqueta hacia mí. O sea, hay una cosa que se queda instalada, yo creo, en todos, porque me lo ha reconocido un amigo abiertamente, y es el miedo. Aunque tú no tengas miedo de que a ti te pase, tú no puedes trabajar sobre el miedo de los otros. Entonces, yo tengo un amigo que sí que me ha reconocido abiertamente en él, oye, yo como te voy a hacer cosas raras, voy a preguntar si está todo bien, ¿eh? Lo voy a hacer. Entonces, yo imagino que eso es algo que a todo el mundo se le queda instalado en la cabeza. Entonces, lo bueno de este colega es que me lo ha dicho abiertamente y tiene mucho sentido común. Entonces, bueno, yo no me he preocupado nunca por lo que piensen los demás acerca de mí.
El título de este segundo libro es muy explícito, Detrás del ruido. ¿Se puede silenciar ese ruido mental que muchas veces tenemos?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que tienes que hacer un esfuerzo. Es decir, que yo creo que muchas veces tenemos tendencia a pensar que las cosas se resuelven con una fórmula mágica, o sea, que te van a dar una pastilla y de repente,
claro,
pues todo va a estar bien. O que te van a decir, da tres volteretas y cómete un pomelo, y entonces esa es la clave para que todo esté ordenado. No, olvídate. Claro. O sea, para conseguir apagar todo ese ruido vas a tener que hacer un esfuerzo, claro.
Y me imagino que mi forma de apagar mi ruido mental no será la misma que la tuya. A veces eso puede variar según la persona.
No lo sé. Creo que hay cosas que son de sentido común y que son aplicables a absolutamente todos. Quiero decir, actuar con coherencia es actuar con coherencia. Ser honesto con uno mismo es ser honesto con uno mismo independientemente de la persona. Entonces, el sentirse mal es sentirse mal. Entonces, hay como las emociones son comunes, creo que las herramientas para tratar de bajar ese ruido también pueden ser muy, muy comunes.
Hay otro concepto, y al hilo de lo que decías ahora, que también lo tratas aquí, es el de la culpabilidad. ¿Cómo la silenciamos o cómo podemos desprendernos de ella o perdonarnos a nosotros mismos para sacudirnos ese sentimiento que muchas veces tenemos de culpabilidad, incluso cuando gente de nuestro entorno pues le ha restado importancia a lo que ha ocurrido o incluso nos ha perdonado por determinadas cosas que hemos hecho y nosotros no somos capaces de autoperdonarnos?
Bueno, porque a ti tu entorno no te importa. O sea, tú lo que quieres es machacarte. O sea, eso es lo que solemos hacer. O sea, cuando tu entorno te valora, tú vas a decir no es para tanto, y cuando tu entorno te culpe vas a decir es que es verdad. Entonces, con los sentimientos de culpa y dolor, nada de lo que te diga el entorno sirve. O sea, la culpa, la única forma que tienes de aceptarla y encajarla es que ya pasó, quiero decir. Y además, muchas veces, ¿quién tiene la culpa de las cosas? O sea, ¿dónde empieza? O sea, muchas veces tratamos de quitarnos la culpa de las cosas de, bueno, es que esto no ha sido culpa mía. Y no, tú no has estado investigando si es culpa tuya o no. Entonces estoy investigando hasta un punto donde has encontrado algo que dices, ah, esto no ha sido culpa mía, ha sido del otro. Y ahí dejas de investigar ya un poquito. Yeah. Y con la culpa haces lo mismo. Si tienes sensación de esto es culpa mía y te quieres machacar, pues te quedas ahí instalado y no sigues echando marcha atrás a decir, oye, que a lo mejor tampoco fue tan culpa tuya. Y sobre todo es que te toca entender que es que vivir va de que te vas a equivocar 1,000,000,000 de veces. O sea, 1,000,000,000 de veces. Entonces, culparte porque algo no ha salido como esperas o porque pasó una cosa que tú no querías que pasara, es bueno, pues machácate un rato, pero culparte mucho más no lo va a solucionar, ¿eh?
Uh-huh. Ángel, a lo largo de todo este tiempo, de todos estos años, con todo este proceso que nos explicas, ¿has tenido alguna vez ganas de tirar la toalla?
No, porque sé lo que es estar en la mierda. No. O sea, cuando sabes lo que es estar ahí, no quieres volver a tirar la toalla porque sabes que tirar la toalla significa volver a estar ahí. Entonces no quieres ni de broma. O sea, tienes momentos donde estás cansado, tienes momentos donde sabes que el esfuerzo que tienes que hacer es mucho más grande de lo que te gustaría hacer, pero tirar la toalla sabes dónde te lleva. Entonces, vamos, personalmente no quiero volver a ningún sitio que implique, no, ni de broma.
¿Sientes que estás aportando tu granito de arena para que cada vez más se visibilice la salud mental en España?
No, bueno, yo creo que hay mucha gente que está haciendo esto. O sea, yo creo que hay mucha gente que lo que está tratando es de decir, oye, a mí me ha pasado esto, te cuento cómo lo he gestionado yo y si te sirve, adelante. O sea, quiero decir, arrancamos el podcast de Por si las voces vuelven a cenar y he charlado con gente popular y menos popular acerca de eso. Y entonces, bueno, creo que soy un tipo más intentando que su experiencia, si le sirve de algo a alguien, pues ahí la tienes.
Bueno, esta experiencia, a partir de las 6 de la tarde de hoy en el ámbito cultural del Corte Inglés, vas a estar por ahí un ratito, charlando con quien quiera acercarse y bueno, pues también al fin y al cabo, pues como hemos hablado tú y yo ahora por la mañana, pues para quien quiera puede acercarse ahí esta tarde a ese Corte Inglés del Paseo de Independencia, el ámbito cultural.
Muchas gracias. Igual está menos rato que contigo, ¿eh? Igual no tenemos menos tiempo que contigo, pero estaremos.
Bueno, pues Ángel Martín, qué un placer volver a charlar contigo y gracias por venir.
Muchas gracias a ti por la invitación. Chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Fondo totalmente oscuro y luego en el último tercio, digamos, del cuadro ya aparece, sí, el cielo azul con un lago.
Bueno, pues cuando pinta Dalí esta obra, él está saliendo de la época surrealista. Esta gente decía que para conectarse, para escribir o para pintar, lo que había que hacer es abandonar la razón y dejar que el subconsciente actuase.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio.
Una broma del destino, una melodía acelerada.
Bueno, pues nada, que estamos en Navidad. Por cierto, qué bonito, Ángel Martín, cómo me ha gustado esa entrevista con Álvaro. Que decía yo que estamos en Navidad y que ahora nos vamos a preguntar con nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas, cómo podemos sobrevivir a la Navidad. Paola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Laura.
Bueno, digo esto de sobrevivir porque, claro, ahora es época de juntarnos con la familia, de hacer cenas, comidas, con la familia, con amigos, con los compañeros de trabajo también, ojo. Y puede haber conflictos, ¿no? Pueden aparecer ahí algún tipo de conflicto.
Sí, todavía no hemos empezado y ya estamos agotados, ¿no? Bueno, pues en principio las Navidades la mayoría de personas sí que lo relacionan con esto, ¿no? Con comidas, con cenas, con diversión, con reencontrarnos con amigos o con familiares, ¿no? Pero también es verdad que no para todas las personas es sinónimo de diversión, sino que para algunas personas son días muy críticos, ¿no? Uh-huh. Y también a veces hay aumento de conflictos, pues porque nos reencontramos precisamente con familiares que durante el año no los vemos mucho y pueden surgir conflictos o viejas rencillas. Uh-huh. Luego hay personas también que acusan más la soledad en estas fechas,
claro,
¿no? Y de hecho hay un aumento de antidepresivos en Navidad, o sea que hay bastantes personas que que no lo pasan especialmente bien en estas fechas.
El otro día alguien me decía, ¿es que todo se dramatiza tanto en Navidad?
Claro, es que todo es exponencial, ¿no? Sí. El que tiene amigos, pues tiene muchísimas quedadas y a veces puede generar incluso algo de agobio, ¿no? Es que no tengo días, es que no.
Claro.
Y para los que están solos durante el año, pues ahora están más solos todavía. Todo es exponencial.
Claro. Exacto. Bueno, vamos a ver qué consejos nos puedes dar para que haya paz, que es lo que pedimos además en Navidad más que nunca.
Sí, pues lo primero es gestionar las expectativas que tengamos, ¿no?
Ya, eso es muy
importante. Pues muchas veces estamos con las expectativas muy altas, ya, ¿no? Tengo un montón de ganas porque voy a ver a tal o cual o las cenas o... Entonces, bueno, que sean un poco realistas porque no todo el rato va a ser diversión, igual todos los días no son maravillosos, o igual todo no sale tan perfecto como yo quería, ¿no? O igual hago un regalo que lo hago con muchísima ilusión y no lo reciben con tanta ilusión y me frustro, ¿no? Entonces, pues las expectativas que sean un poco realistas, ¿no?
Uh-huh.
Luego, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Nos juntamos con mucha familia que igual no vemos tanto durante el año,
uh-huh,
y pueden surgir temas controvertidos, ¿no?
Uh-huh.
En la cena, pues son temas habitualmente pues o de política o de economía.
Claro. Ley de amnistía.
Cosas así.
No, sí, ya verás.
Claro.
No empecéis a decir, me gusta la fruta, que la liamos. Sí, sí. ya verás.
No, mejor todos a comer turrón, dejar la fruta.
Sí.
Pues claro, son debates que igual no es el mejor momento para sacarlos, ¿no?
Ya.
Igual es mejor que hablemos de cosas más amables,
uh-huh,
y menos controvertidas. Porque, bueno, pues en una familia puede haber de todo tipo de opiniones, y bueno, pues todas sean respetables, pero igual no es el mejor día para sacarlo si queremos tener la fiesta en paz, nunca mejor dicho, ¿no?
Fútbol tampoco.
No, claro, no. Si hay diferentes equipos, pues mejor dejarlo, ¿no?
Sí,
son temas siempre controvertidos, uh-huh, entonces, bueno... Siempre sabemos dentro de la familia lo que es mejor no tocar ese día, ¿no? Si un cuñado es del Barça y otro es del Madrid, mejor no hablar de fútbol.
Que, sí. O de aquella anécdota a la que siempre volvemos, siempre a alguien que le sienta mal. No, vamos a evitar esas cosas, ¿no? Que cada familia sabe los temas difíciles, ¿no? Y que crean conflicto.
Eso es. Luego hay un tema importante también que es quién prepara todo, ¿no? Quién se encarga de todos los preparativos. Porque en muchas ocasiones la persona que se encarga de todo, ¿no? Pone la casa, hace la cena, hace la compra, recoge. Entonces, bueno, pues para esa persona en concreto pues no va a ser un día muy divertido o muy descansado, ¿no?
Uh-huh.
O sea, eso puede ocasionar que hay personas que son precisamente las que se encargan de organizar todo, que se sientan ya, pero desde hace 2 semanas, muy desbordados.
Claro.
Porque tienen que organizar todo. Entonces, bueno, pues... Yo creo que en el caso de que te toque prepararlo a ti, no esperar a que te ayuden, sino solicitar, ¿no? Oye, mira, estoy agobiado, tú te encargas del postre o tú trae no sé qué. O sea, el pedir ayuda y si somos los que no ponemos la casa o no hacemos mucho, pues ofrecernos también, ¿no? O sea, oye, no te preocupes, yo recojo. O sea, en esto yo creo que hay que tener un poco de cuidado también. Porque suelen ser, bueno, en este caso casi siempre las madres, las abuelas, ¿no?
Y luego agradecerlo también, ¿verdad, Paola?
Eso es, también.
Aunque no salgan las cosas perfectas.
Es fundamental.
Claro.
No, y es que además tampoco tienen por qué salir perfectas,
claro,
que no pasa nada.
Si
muchas veces lo bonito es, bueno, pues juntarse y estar tranquilos y disfrutarlo juntos, ¿no? Uh-huh. Que todo esté perfecto ni, ¿no? Entonces son cosas que son importantes tener en cuenta.
Pues llevaremos a cabo todos esos consejos, que luego también hay que pensar que son momentos en los que echamos de menos a aquellos que no están, ¿no?
Sí, esa es otra de las cosas que se sufre más en esta época, ¿no? No quiero decir que en otros días no echemos de menos a los seres queridos, pero bueno, es un día especial... Ya Nochebuena, Navidad, que se les echa más en falta, ¿no? Es un día muy significativo de que se refuerzan mucho los vínculos familiares, un día muy de reunión, ¿no? Entonces, cuando hay alguien que ya no está entre nosotros, bueno, pues es muy triste. Entonces, bueno, pues permitirnos sentir esa tristeza, no, si vemos que alguien está sufriendo más, pues oye, un abrazo, un beso, ¿no? Un poco de contención, de reconfortarnos, ¿no? Entonces, todos estos días, que evidentemente son muy alegres cuando hay niños en casa, pues más todavía, pero también hay personas que lo sufren y que les duele.
Claro. Bueno, pues ojalá tengamos una Navidad en paz, que es lo más bonito. Vamos a seguir hablando de estos temas, por supuesto. Paola, un placer tenerte por aquí siempre, todos los lunes. Muchas gracias. Hasta la próxima.
El gusto es mío. Adiós.
Bueno, una cosa que te tengo que decir importante, que es, mira, vas a disfrutar mucho más la Navidad si te haces con la megacesta de COPE y el grupo El Portal, porque lo tiene todo, absolutamente todo. Fíjate que está valorada en más de 1.000 euros y que tienes no uno, hasta dos jamones, y tienes, bueno, pues un montón de turrones, de embutidos, de vino de todas las denominaciones de origen aragonesas, en fin, que lo puedes disfrutar. ¿Qué tienes que hacer? Pues mandar un audio de WhatsApp al 639-76-41-58, como ha hecho, por ejemplo, David Rodríguez.
Muy buenos días, queridísimos amigos de la COPE. Sois mi emisora de referencia. Vale, todos los días del año os escucho. Sin más, bueno, pues sí, pues voy a aprovechar a ver si por una vez me toca alguna cosita en plan de cesta navideña. Y si no, pues igualmente que felicísima, feliz Navidad para todos. Que sea este 2024 un año maravilloso y salud, salud, salud. Lo más importante en la vida es la salud. Compartiría la cesta, por supuesto, con mi familia. Tengo dos hijos. Mi mujer y dos hijos. Particularmente se la dedicaría a mi hijo mayor. Este año ha sido, pues seguramente, el año más difícil de su vida. Y eso arrastra a que sea también el más difícil de la mía. Se le diagnosticó una enfermedad crónica y tuvo que dejar su ilusión. Su ilusión era ser militar y no ha podido. Sí, estuvo dentro, se salió para recuperarse. Y una vez que se salió, pues no pudo volver. Se la dedicaría a él, para darle esa alegría que se merece. La alegría de nuestros hijos es la nuestra, ¿vale? Bueno, salud, salud y salud. Un abrazo a todos y feliz Navidad.
Pues David, salud y todo el amor del mundo que te mandamos para ti, para tu hijo, por supuesto, y para la familia entera. Qué razón tienes en todo lo que has dicho. Un beso enorme. David entra en el sorteo, por supuesto, de la mega cesta de COPE, como también lo ha hecho, porque también nos ha mandado un audio de WhatsApp, Francisco Javier.
Feliz Navidad, mamá. Sé que no recuerdas nada, ni incluso a mí y a tus nietos, pero no queremos que dejes de vivir estos días donde eras más tú, más amor, y nos hacías ser más a nosotros, más tuyos. Porque el amor en Navidad se vive más intensamente esos momentos, y queremos devolvértelos ahora en estos besos y abrazos, no para que nos escuches, sino para que sientas el valor de la Navidad y nuestro cariño. Jesús nació para ti, para nosotros, y queremos que siga naciendo en nuestro hogar, aunque no lo recuerdes, pues nosotros lo haremos por ti.
Pues qué bonito, Francisco. Francisco también nos ha regalado, Francisco Javier, esta felicitación de Navidad, en este caso, para su madre, y también lo ha hecho Amaya.
Feliz Navidad a todos. Espero compartir la cesta que me vais a regalar con toda mi familia del pueblo.
Bueno, pues son muchos los que nos estáis enviando. Audio de WhatsApp, te recuerdo, 639-76-41-58 para llevarse la mega cesta de COPE y el grupo El Portal.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Deportes, Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes ya.
Pues como tú quieras, días, tardes, mediodías.
Ahí estamos. Muy buenas.
¿Qué tal estás? ¿Qué tal el puente?
Pues bien, bien, ahí viendo al Zaragoza el sábado.
Yo también lo vi desde Manchester esta vez.
¡Ostras! ¡Ostras!
Sí, madre mía. Y escuché la retransmisión de Álvaro y bueno, todo. Muy bien por Manchester, Liverpool y muy bien los equipos aragoneses.
Y muy bien el Casademón ayer,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, el Real Zaragoza.
Empató
a uno en Cornellá, lo cual es un buen resultado en el campo del equipo más poderoso de la categoría, aunque no esté haciendo una buena temporada de momento, pero es claro candidato al ascenso y evidentemente empatar allí no está nada mal. Lo que pasa que, claro, el equipo tuvo toda la segunda parte, casi toda la segunda parte, un hombre más y no se aprovechó del todo. Se aprovechó para atacar más, para dominar, para pasar a ir a por el partido. Eso sí hay que reconocérselo al Real Zaragoza, pero faltó el acierto de voltear completamente el marcador, ya, que hubiera sido lo deseable, ¿no? Ganar. Pero bueno,
y lo tuvimos, ¿eh?
Sí, hubo un balón al palo de Sergi Enrich. Sí. El rechace de esa misma jugada, Bermejo remata un poco la remanguillé, haciendo que la pelota botara primero en el suelo. Sí. Y bueno, el caso es que no llegó el tanto del triunfo, pero sí llegó antes el del empate de Manu Vallejo, que es un gran gol, una buena asistencia de Fran Gámez para el remate, tal como le venía por bajo, de Manu Vallejo.
Y recién salido, ¿eh?
Sí, sí. todo ello para empatar el encuentro en el que había puesto por delante Edu Expósito al Español. Lo mejor, la fiesta del zaragocismo, 2.500 aficionados. Ya hay polémica porque el próximo partido vuelve a ser fuera de casa, es en el campo de la Morevieta. Bueno, allí en Bilbao, en realidad es la ciudad deportiva del Athletic. Tienen tan pocas localidades que envían muy poquitas y claro, si envían todas las peticiones que tiene el Real Zaragoza, va a haber más aficionados del Real Zaragoza que la Morevieta, que se está jugando el descenso y no quiere estar en inferioridad en cuanto a aficionados, ¿no? Es normal, el Español hubo 2.500, pero te podían haber dado 15.000 porque había asientos de sobra para que hubieran entrado 15.000 del Real Zaragoza si hubiera sido el caso, ¿no? Entonces también hay que entender un poquito a los equipos, ¿no? Porque unos te dan más y otros te dan menos. Bueno, lo más importante es que el conjunto zaragocista ha reaccionado. Una reacción importante, aunque no cifrado excesivamente en puntos, porque se han logrado 4 de 9. De 9 posibles. Una victoria, la del Leganés, que es importante porque era ante el líder, un empate, el de este viernes en Cornellá, y una derrota, que fue el primer partido de Velázquez en Albacete. Ese día de Albacete pensábamos que el cambio de entrenador no había servido prácticamente para nada y que íbamos de mal en peor.
Sí, sí.
Pero totalmente. Bueno, la verdad es que en estos dos últimos partidos, haber ganado el Leganés y haber empatado en el campo del Español, supone que el equipo se ha recuperado, porque Julio Velázquez la verdad es que cogió al equipo muerto. Y ahora, bueno, pues vamos a esperar, ¿no? Está en ese proceso de recuperación y no está mal, ¿no? Vamos a ver a partir de ahora qué hace el Real Zaragoza. Le queda el partido de Amorebieta el domingo y el miércoles 20, antes del parón, viene a la Romareda el Levante. Ojo, ¿eh? O sea que calendario complicado el que ha habido este mes de diciembre, por eso hay que aprovechar en Amorebieta y que ir a ganar como sea.
Sí, como sea, y ya ponernos ahí con el Levante ahí.
Sí,
¿no?
Ahora mismo, una vez concluido el fin de semana, bueno, hoy hay un Tenerife-Alcorcón que no afecta al Real Zaragoza, que no va a afectar a la clasificación, quiero decir. Sigue en la misma posición que empezó la jornada, que la empezó el propio Real Zaragoza, jugando allí en Cornellá, sigue en la duodécima posición, o sea, eso no ha variado, a 7 puntos ahora del descenso y a 5 de la promoción de ascenso. Es que no ha variado mucho porque de arriba solo ha ganado el Valladolid, los demás han empatado casi todos, o sea, han hecho lo mismo que el Zaragoza, la mayoría. Claro. Bueno, y en baloncesto, como te decía, pues gran fiesta de baloncesto ayer, con un Casademón, hablo del masculino, hablo del equipo de Porfi Fisac, que consiguió una victoria de estas históricas, pero además necesaria, 101-99, una canasta de Bel Geynes impresionante, un partido loco, partido con un ritmo espectacular, de estos que no te despegas de la pantalla. Bueno,
de los que hacen afición.
De los que hacen afición. Estaba el partido empatado a 99 y en ese último suspiro la canasta de Bergenes para poner 101-99 y dar una alegría a la afición que ya la había tenido con el femenino que ganó 66-65 al IDK Euskotren, con lo que son líderes las chicas. O sea que fíjate qué día más redondo.
Muy bien. Fabuloso.
Pues nada, estuve en Anfield, el campo de Liverpool, en el Etihad, el campo de Manchester City, y en Anfield y en el Teatro de los Sueños, en Old Trafford, el campo del Manchester, que perdió 0-3.
Por cierto, es verdad. Madre mía, vaya ruta chula.
El de Caber.
Nos faltan fotos de todo eso.
Bueno, ya lo es verdad.
Llegamos a las 2 de la tarde.